Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos directamente desde Camagüey. Allí con Jordan Marrero Huerta, un activista de derechos humanos preocupado siempre por la situación de los presos políticos a través del Partido Demócrata en Cuba, y además alguien que hace énfasis no solamente en los presos políticos cubanos, también lo que sucede con los presos comunes. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Un saludo especial para ti, mi hermano, y para toda la audiencia que nos escucha. Y un honor para mí poder estar en el programa Contacto Cuba.
Nunca te vamos a agradecer lo suficiente por todo lo que haces por estas personas que son los activistas de derechos humanos, que peor están en una situación de un régimen autoritario y cerrado como el cubano, que no son más que los presos. Pero también lo haces por los presos comunes, que a pesar de haber cometido delitos, en muchos casos los juicios han sido amañados y sabemos con todas las cosas que suceden con todos, pero de todas maneras no deben recibir una segunda sanción como inestabilidad en las prisiones, castigos corporales y demás, todas las cosas que pasan en las prisiones. Vamos adelante con los casos, por lo menos, ¿no? De Alexis Zabaleta, el de Michael, el de Virgilio Martilla Arango, como tú quieras. Empieza por donde desees.
Sí, Luis Felipe, es bueno puntualizar lo que acabas de mencionar, hermano, y gracias a la constante información de los prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo sanción en estos centros penitenciarios, en especial en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror, la 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, hemos podido conocer que el día 14 de noviembre del 2017 se suicidó, se ahorcó Lázaro Suárez Vival, de 27 años de edad, en una de las celdas del régimen de mayor severidad. Suárez Vival, Luis Felipe, había sido trasladado de la prisión de Kilo 7 para la prisión de Kilo 8, producto a una riña que tuvo con otros reclusos. Y, sin embargo, eso no fue el móvil para que tomara este joven esa decisión. El móvil que lo conllevó a tomar esta dolorosa decisión fue que los militares le comunicaron de que le iban a abrir nuevas causas. Lo que sin lugar a dudas incrementaría sus años en prisión, y bueno, lamentablemente optó por este camino que no es el apropiado y se suicidó. Gracias a los prisioneros políticos, repito, que se encuentran en este centro penitenciario.
Eso es Kilo 8.
Sí, esta es la prisión de Kilo 8.
¿Esa es la del régimen especial, la 26?
Sí, ajá. Régimen especial a nivel nacional, sí, hermano.
Sí. Adelante con los demás.
Sí, tenemos que los prisioneros políticos cubanos, Luis Pérez Hernández y Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, que se encontraban en celda de castigo en esta misma prisión de Kilo 8, fueron sacados de ahí. Pérez Hernández fue llevado para la prisión de Kilo 9 y reubicado en el destacamento 17. Enrique Bartolomé Cámaras Díaz fue reubicado en el destacamento número 1 de esta prisión especial de Kilo 8. Y hay un hecho que es muy interesante, Luis Felipe, que la audiencia escuche. Es que Cámaras Díaz y Alexis Calderín Acosta, en estos momentos, dos prisioneros políticos se encuentran juntos en el destacamento número 1. Por primera vez en la historia de la vida de ellos se van a conocer personalmente. Pero eso no es todo, sino que es mucha casualidad de que por primera vez dos activistas, los dos únicos presos políticos del Partido Demócrata Cristiano, tengan esa oportunidad. Lo que para mí, a mi valoración personal, algo peligroso está ocurriendo. Simplemente se puede esperar de que sea una nueva estrategia del Departamento de la Seguridad del Estado, brazo armado de la dictadura comunista.
Bueno, te decía, sí, en muchas ocasiones la gente teme, ¿no?, poner a dos activistas en el mismo lugar, aunque muchos crean que podrán defenderse y que podrán cuidarse, no sucede así, están expuestos los dos a mayor peligro. Bueno, continúa con los demás.
Sí, por otro lado tenemos en la prisión de Kilo 9 el prisionero político Alexis Zabaleta Huarte, continúa en celda de castigo en esta ciudad de Camagüey. Zabaleta Huarte fue enviado a la celda de castigo por gritar abajo la dictadura castrista, algo que realmente lo hizo reclamando, exigiendo asistencia médica. Tema este, el último que teniendo Luis Felipe, que es algo que ha enlosado las principales noticias de los prisioneros políticos. Es un tema bien delicado, el tema de la asistencia médica en estos centros penitenciarios.
En todo el país.
Entonces, lo que información de última hora que tenemos sobre el prisionero político Alexis Sabatella Ugarte es que permanecerá en celda de castigo por un periodo de 3 meses, privado de sus pertenencias personales. Serán 3 meses de tortura, humillación, frío, hambre y tormento al que estará sometido el prisionero político Sabatella Ugarte.
En el caso de Mantilla Arango, Virgilio Mantilla Arango, y ya con una prisión anteriormente, nos queda apenas un minuto.
Sí, esta es la tercera vez que el líder y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, vuelve a ser víctima de una escaramuza del Departamento de la Seguridad del Estado y enviado a prisión. Yo quisiera aprovechar, Luis Felipe, rapidito en el programa tuyo para darle a toda la audiencia que nos escucha, si quieren ayudar al prisionero político Virgilio Mantilla Arango, la dirección de una hermana de lucha para que... La dirección es, la persona se llama Maday Arrufe Díaz, carnet de identidad 8507-2418-430. Dirección particular, carretera central, kilómetro 535, asilo 5, Florida, Camagüey. Teléfono móvil 5350-3197.
Muy bien, por si quieren ayudar desde cualquier parte del mundo o incluso desde dentro de Cuba. Estaremos durante toda esta semana repitiendo estos datos para quien quiera ayudar al prisionero político Virgilio Mantilla Arango en Camagüey. Gracias, Jordan, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias, programa Contacto Cuba.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa vamos a escuchar una denuncia hecha por la activista de derechos humanos desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Rosa María Santana. Escuchemos la información.
Mi nombre es Rosa María Santana y soy aquí de Palma Soriano, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba y al Movimiento de Unidad. Yo quería en la tarde de hoy, en este programa Contacto Cuba, agradecerle porque he tenido el seguimiento que usted me ha dado sobre el ataque recibido el día 7 de septiembre. Ese ataque yo puedo confirmar una vez más en estos momentos que fue mandado por la llamada Seguridad del Estado, que le hicieron a mi esposo y a mí, y fue con un arma blanca, con un machete y con piedra, donde yo recibí lesiones leves. Y en el día el día 14 fui citada para medicina legal, donde la doctora me preguntó que si había recibido tratamiento. Le dije que me había mandado la penicilina porque fue cerca de la vista donde recibí la piedra, cuando se fracturó la piedra, se fragmentó, disculpen, me dio cerca de la vista y tuve que ir al oftalmólogo donde me mandaron la penicilina y dipirona porque tenía dolor. Ella me revisó y me dijo que no, después le hice al policía, al investigador, que no me había quedado varias afectaciones. Y el día 17 de este mes se personaron en mi casa 2 policías para decirme, primeramente sobre los gastos de los medicamentos. Yo le dije que no, que eso, la prednisolona vale 1 peso, y la dipirona, que ni la encontré en esos momentos que me regalaron, que no, que yo no quería nada, que me pagaran nada, que yo lo que quería era la sangre, la cantidad de sangre, porque sí, una venita, me cogí una venita y boté bastante sangre, y la violación de domicilio, que se cumpliera la ley, y la amenaza que me hicieron a muerte a mi esposo y a mí. Y entonces ellos dicen que 3,000 pesos fue lo que le pusieron a ambos, a esta persona que nos atacaron, a cada uno 3,000 pesos. Eso fue así, yo no lo creo, y es lo que llamaba por este motivo, porque para ratificar una vez más que esto fue mandado por la Seguridad del Estado. Fue mandado por ellos porque no es lo que corresponde en sí lo que la ley, como yo se lo dije a la fiscal, porque yo tuve que ir a fiscalía el día 14 de septiembre, porque no se hizo nada por parte de la policía. Y como opositora, que ya el 23 de febrero cumplo 5 años en la oposición, orgullosa que me siento, porque estoy luchando por mis ideas y sé que son justas, porque he visto bastante por parte de la policía que está al servicio del régimen y de lo que hoy nosotros decimos en enfrentamiento, estas personas que tenemos inescrupulosas, maquiavélicas. Me acuerdo una vez más y una conversación que tuve en el mes de en el 2014, en el año 2014 con el padre Palma en la Iglesia Católica Nuestra Señora del Rosario aquí en Palma Soriano, que yo le preguntaba a él, pero padre, ¿por qué esto? Por qué no hacen tanto daño a nosotros? Solamente con nuestra forma de pensar. Y él me decía a mí, mija, porque en este gobierno no se puede discernir, no se puede. Y una vez más, que es lo que yo quería que todas las personas que me están escuchando en estos momentos, dentro y fuera de Cuba, sepan que por qué nosotros y por qué se ve que es una dictadura. Solamente las dictaduras se prestan para hacer tanto daño a una persona porque diga la verdad, porque solamente nosotros no decimos mentira, es la verdad. Y yo les voy a decir, sí, afectaciones psicológicas he tenido porque fue un momento que yo no esperaba nada, no había tenido ningún problema. Por eso le digo, esto fue mandado por ellos. No se hizo nada. Lo que cumple el artículo 74, ellos olvidaron todo. Aquí no vinieron a mi vivienda, no vino el investigador a ver nada, nada, como si nosotros no fuésemos, como han dicho muchas personas que sí lo saben del pueblo y están conscientes y me han dicho, porque es que ellos, la misma persona, reconocen que estamos esclavizados, que nosotros no somos prácticamente, este régimen nos tiene como si fuésemos perros a nosotros. Y es lo que yo quería de el mundo, pero mi idea, porque si usted se cae, y se para, se fortalece. Y es lo que yo quería una vez más decirle. Mis ideas cada día se fortalecen, porque ya mi idea está sólida, pero estoy fortalecida, porque sé que es una dictadura sangrienta, y lo dije no hace tanto en el programa, también este mismo programa, que la dictadura de Batista se quedó chiquitica, y lo vuelvo a decir porque la estoy viviendo. Tengo 53 años, he sufrido bastante, pero sigo de pie. Y si vuelvo a caer, si me puedo levantar, voy a seguir fortaleciéndome. El que me está escuchando, las personas, por favor, no tengan miedo, porque nosotros lo que estamos es por la justicia, por la verdad y por nuestras ideas, que son siempre justas. Quiero agradecer al programa y decirle que aquí tienen una hermana de lucha pacífica, pero que mantiene sus ideas y no se retracta para nada. Y que si algunos me están escuchando, ellos saben que yo soy una persona que siempre la justicia es lo primero para mí, lo más importante, porque somos seres humanos y no han tenido mucho tiempo en este 60 años ya de dictadura, y ahora que estamos ya casi a punto el día 26 de las elecciones, ¿por qué? ¿Por quién votamos? ¿Por qué votamos? Que las personas que me están escuchando piensen, por favor, que las personas saben, pero que le quite ese miedo tienen que quitárselo.
Amigos, y finalmente aquí en el programa vamos a volver a escuchar una entrevista con Dexter Pérez, la denuncia de que varios militares dentro de la provincia de Holguín, oficiales ligados a la seguridad del Estado, habían sido sancionados, entre ellos Douglas Torres Pupo, un hombre conocido por ser bastante agresivo y bastante abusador con activistas de derechos humanos. Ponemos la información porque nos están llegando más quejas y otras denuncias sobre este oficial, que pondremos en lo adelante en la semana aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Escuchemos. En la tarde de hoy vamos a ir con un habitual ya de este programa, Dexter Pérez Rodríguez, desde la ciudad de Holguín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y que trae una denuncia sobre actos de corrupción por parte de oficiales de la policía política en esa provincia. Dexter, cuéntame de esta denuncia y esto que ha salido con la supuesta implicación de oficiales de la Seguridad del Estado en un caso de corrupción en la provincia de Holguín. Adelante.
Sí, en realidad acá en Holguín ahora se dio una nueva situación de corrupción en la fila del Ministerio del Interior. Como ha sabido ya en el periodo 2014-2015, a raíz de una denuncia que hizo Fran El Chino, acá en la Fiscalía Militar de Ciudad de La Habana, hubieron varios miembros del Ministerio del Interior involucrados en casos de corrupción. Y ahora se vuelve a repetir la misma historia con miembros del Ministerio del Interior. En este caso corresponde a la Dirección Provincial del DTI aquí en la provincia de Holguín, Departamento de
Técnico de Investigaciones.
Sí, donde se apropiaban del... Esta persona que te voy a mencionar ahora son Douglas Torres Pupo, Teniente Coronel, Jefe del DTI Provincial, el Mayor Lester Ávila Velázquez, que es el que atendía en la provincia los delitos de robo con fuerza y violencia, y el Capitán Carballosa, los cuales están involucrados porque en dentro de los datos operativos que tiene el Departamento Técnico Investigativo de la Policía de Canolín, se encuentra en el pago a los funcionarios honoríficos, los conocidos por FH.
Honorarios, sí.
Honorarios. Uh-huh. FH, que ellos le pagan un salario mensual y así hacía varios meses que no se le estaba pagando ese dinero, y al parecer esto llegó hasta la Fiscalía Militar aquí en la provincia de Holguín, donde este departamento provincial del DTI fue fiscalizado en el mes de mayo, y se detectó que se estaban cobrando ese dinero y estas tres personas se lo estaban embolsillando. Y entonces en el mes de julio estas personas fueron expulsadas del MININ, les retiraron sus cargos, pues, supuestamente retirados de sus puestos, y pienso que debe haber una acusación contra ellos en la fiscalía.
Sí, ya en el orden civil. Sí, sí.
¿Y entonces?
Debe
ser en el orden militar, porque es fiscalía militar como tal.
Claro. Bueno, sí, claro, la implicación militar, es cierto. Dexter, antes que tú continúes ahí, porque sí, quizás los oyentes no estén relacionados con algunos términos y eso, y es que estos funcionarios honorarios son nada más y nada menos que estos ayudantes, estos informantes de la policía vestidos de civil, que trabajan en todas las esferas en el país, en cualquier sector del país, y trabajan para la seguridad del Estado. Se han sido muy vistos desde hace unos 10 años para acá, porque son los que de civil acompañan a la policía y a la policía política en la represión a los opositores y también vigilándole las casas.
Felipe, quería agregar un ejemplo del jefe del DTI provincial acá en Holguín, Douglas Torres Pupo, que conocido porque era el que estaba hace 3 años más o menos que él estaba en el DTI, pero antes de estar en el DTI era el jefe de enfrentamiento acá en la provincia de Holguín, el que organizaba los arrestos, detenciones y golpizas hacia las damas de blanco, opositores pacíficos, para que la gente sepan de
quién es,
del personaje que estamos hablando.
Yo personalmente le hice fotos cuando estaba al frente de la represión a la mamá y a la familia del mártir Orlando Zapata Tamayo. Él estaba fotografiado ahí por mí. Él, Roilán Cruz Oliva y otro oficial de la seguridad que también fue sancionado por violación de menores. Luis Quesada, me acuerdo que se llama.
Luis Felipe, y este caso hay que sumar también el caso del mayor Fajardo, quien es el jefe de armamento aquí en el municipio de Holguín, que radica en la unidad de Martín Arce López, es decir, la primera unidad de la policía, acá conocida como el Anillo.
Sí.
Quien tiene una acusación desde Ciego de Ávila, él se encuentra en este momento en Ciego de Ávila, debe estar detenido allá y está siendo investigado por la supuesta venta de un arma allá en Ciego de Ávila. ¿Me estás entendiendo?
Ya. Yeah.
Y para los oyentes, para que sepan que esto no podemos verlo como un caso aislado, como te dije al principio de la conversación, que en el periodo 2014-2015 hubieron varios miembros del Ministerio del Interior involucrados en corrupción a raíz de la denuncia que hizo Frank el Chino allá en la Fiscalía Militar de La Habana.
Sí, un conocido delincuente, alguien que había estado preso varias veces.
En varias veces, uh-huh. Y según él, públicamente desde la prisión y en el juicio, dijo que llevaba 18 años trabajando para la policía. ¿Estás entendiendo?
Sí,
él lo reconoció en un video que él hizo estando preso aquí en Holguín. Y de estos policías involucrados en esa fecha en el delito de corrupción, se destacan el que era jefe de la policía municipal, el mayor Carlos Manuel Parra Rodríguez, que fue sancionado 6 años y actualmente se encuentra preso en el centro de penitenciario correccional de Cuatro Caminos, en Velasco, municipio de Ibarra. Y el jefe de instrucción penal, que el mayor Vicente Acosta Ramírez, que fue sancionado 5 años y ya se encuentra de libertad. Al igual que el jefe de sector del reparto Piedra Blanca, Camalier Batista, que fue sancionado 11 años de prisión porque tenía una banda acá en Holguín y él buscaba los puntos de personas, por ejemplo, que se dedicaban al negocio por cuenta propia o negocio ilegal como banquero y esas cosas, ¿me estás entendiendo?
Ajá.
Y tenía esa pandilla que le daba orden de registro falsa, carnet del DTI falso, hacían registros en las casas y se apropiaban de dinero y de bienes materiales.
Yeah. No, realmente es desastroso porque todo acto de corrupción en sí, ¿no? Pero cuando viene principalmente de funcionarios que son los encargados de reprimir al pueblo, causa más indignación. Dexter, si tienes algo más.
Sí, te digo, pero que realmente estos mismos oficiales del DTI, que por ejemplo Douglas Torres Pupo,
sí,
que ahora cuando la situación de gastronomía, de la situación con gastronomía de corrupción, era el que estaba al frente de toda esta investigación, ¿me estás entendiendo? Y ahora como una minoría, él cae en lo mismo, ¿me estás entendiendo? Y estoy seguro que los interrogatorios ofendía, a todas estas personas, lo trataba de mala forma, intimidación, todo también.
Sí, lo puedo atestiguar yo. Yo mismo, directamente. Me interrogó varias veces y me llevó incluso hasta una oficina que tiene la seguridad del Estado en la playa de Guardalavaca, en unas oficinas aparentemente de una empresa civil de turismo, pero es una oficina preparada por la seguridad del Estado para interrogar a los opositores allí.
Si él, este mismo Douglas, a un vendedor de cerveza, por ejemplo, de un termo cerveza que vende cerveza, fue separado del puesto de trabajo por malversación también, cuando el hombre, él no malversó, si no tiene ningún recurso, él no tiene ningún faltante ni nada, ¿me estás entendiendo decir? Pero como dice un amigo mío, todo el que olía a bacalao lo salaba, ¿me estás entendiendo
decir? Claro, claro, claro.
Y esa cadena de gastronomía llegó, sobrepasó entre administradores, el personal de oficina y los directivos, pasó la cifra de 60 personas que estuvieron involucradas en ese delito.
Sancionados.
Lo mínimo, ¿me estás entendiendo? Para ponerte un ejemplo, el caso de mi hermano Darío Pérez Rodríguez, de Alberto Olivas Diegue y de Mariano, que están presos a raíz de la muerte del esbirro y dictador Fidel Castro, que estuvieron desde un principio estuvieron en los calabozos y después estuvieron en la prisión provincial hasta el juicio. Y sin embargo, estas personas ahora, de otras personas que yo estoy mencionando, del DTI, están en la casa, no están presos, no están detenidos, ¿me estás entendiendo?
Sí, sí, sí.
Que es como yo te decía, que gozan de inmunidad en cuanto a estos delitos de preferencia, de privilegio, porque el problema es que todo el mundo está involucrado, son peces grandes y todos se saben y se conocen, ¿me estás entendiendo lo que decía?
Ajá,
y es capaz
ajá.
que salgan a suelto y no le pase nada.
Probablemente, como ha pasado en otras ocasiones.
Sí, como pasó en el periodo 2014-2015, que hubo teniente coronel involucrado en esta situación de corrupción y lo jubilaron, ¿me estás entendiendo lo que decir?
Sí.
Tenían idea de jubilación y lo jubilaron. A otros lo separaron de la fila, pero no pagaron pena de cárcel por esto, que son crímenes que se están cometiendo, ¿me estás entendiendo?
Sí, sí. Un plan pijama bastante condescendiente.
Sí, es lo que le aplican a estas personas.
Así mismo. Bueno, Dexter, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
No, gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.